Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre matoneo o acoso escolar. Hoy nos acompaña Ángel Gabriel Sánchez, psicólogo de la UNAD, director de la Fundación Ángel. Bienvenido. Bueno, para comenzar, me gustaría que nos contaras ¿qué es bullying o matoneo escolar?
Bueno, para todos muy buenos días. Qué gusto estar nuevamente detrás de los micrófonos de la universidad y poder compartir algo de lo que hemos aprendido durante estos años. La palabra matoneo viene precisamente de desglosar la palabra o de continuar la palabra matar. En este caso se habla de matoneo o bullying cuando se genera una conducta de acoso físico o en estos casos, o en muchos casos más bien verbal, también en los colegios. Pero vemos que esto ha permeado la sociedad completamente, porque también vemos el bullying o matoneo por fuera de las instituciones hoy en día entre las mismas personas ya mayores de edad. Pero pues se supone que es un tema o una conducta que se vive más que todo en los colegios. Empezando por la parte emocional, ¿cierto? Queremos a veces hacer daño unos a otros viendo las condiciones físicas del otro, de pronto porque tiene la oreja más grande, de pronto porque es bajito de estatura o porque es muy delgado o gordo, y esto hace que las críticas generen ese matoneo que estamos hablando, dañando la emoción de algunas personas y teniendo una percepción de una mala calidad de vida dentro de las instituciones como los colegios.
Bien, ¿y cuáles son sus causas y cómo comienza?
Muy buena pregunta. Creo que en una emisión anterior habíamos hablado de que las conductas se aprenden generalmente en la casa. Vuelvo y repito, la educación de nuestros hijos comienza en nuestro hogar, pero la formación académica se genera en un instituto, en este caso que estamos hablando precisamente en los colegios. Entonces, si un chico sale mal educado del hogar, llevará todo esto que ha aprendido allá a los colegios, ¿cierto? Entonces, ¿desde dónde empieza la mala conducta? Desde el hogar, desde la forma en que el papá trata a la mamá o viceversa, la mamá al papá. Hablábamos en estos días de un ejemplo muy cotidiano cuando yo le digo a un hijo, mi amor, mi vida, tesoro, estudia para que seas alguien en la vida, estamos hablando del colegio. Pero en ese momento pues ya lo estamos insultando, le estamos diciendo que en ese momento no vale ni cuenta y ya le estamos generando pues obviamente emocionalmente una percepción de que él no vale. En esos casos ellos llevan todo este dolor, todo este resentimiento o fracaso a los colegios y se desquitan con otros chicos que posiblemente son vulnerables a ellos, ¿cierto? Vemos el caso de cuando la mamá, hablemos por ejemplo del caso de las separaciones, cuando la mamá le dice a un hijo, mira, lo que pasa es que tú te pareces a tu papá, tú eres igual, te comportas igual, haces las cosas mal. Bueno, y dos días anteriores por teléfono hablando de la cuota de manutención, le dice, es que usted no vale nada, usted no sirve, fue la pareja peor que me dio el destino. O sea, lo catalogamos de lo peor. Y después le decimos al hijo que se parece al papá. O sea, toda esa carga emocional que primero le descargó al papá, luego se la generamos a nuestros hijos y esos chicos van a llevar al colegio y allá es donde viene el sistema de espejo, ¿sí? Desquitándonos con otros que posiblemente los vemos más pequeños que nosotros. Entonces, ¿todo empieza en dónde? En el hogar, por el ejemplo de cómo nosotros tratamos a nuestras parejas y a nuestros seres queridos que nos rodean en esta casa.
¿Y cuáles son las señales de alerta más comunes que presenta una víctima de matoneo?
Bueno, hablemos de víctima y victimario. En este caso, las víctimas normalmente muestran el tema de las molestias en los empujones, las agresiones físicas como los golpes, pellizcos, bueno, a veces se golpean entre ellos mismos, se acelera un poquito el tema de violencia entre los mismos chicos, porque los papás le dicen, mijo, si a usted le está pasando algo, no se deje, haga lo mismo. Entonces se genera una cantidad de situaciones violentas dentro de la institución por el chico que viene desde el hogar, pues maltratado y quiere desquitarse de otro. Entonces es en la parte psicológica, en la orientación, donde nos damos cuenta que a veces el chico que violenta en el colegio ya viene violentado. Por ende es víctima y victimario al mismo tiempo. Víctima en su hogar y victimario en el colegio. Entonces nos damos cuenta de esto porque las conductas son repetitivas, son continuas. Agrede a los chicos, a las chicas, a veces a los mismos profesores, y los victimarios son los que se dejan y pues a veces no dan la queja porque les da pena o los molestan, o más a sí mismo le dicen, venga, no vaya a decir nada porque usted es una gallina, y si no, cuando salga del colegio, pues nos vamos a desquitar. Entonces pues hay que seguir la conducta de los chicos para saber cuál es la víctima y cuál es el victimario en estos casos.
Bueno, en este sentido, ¿cuál sería el perfil o las características de los agresores por una parte, y cuál sería el perfil o las características de las víctimas?
Listo. La persona que llega a agredir es la que se muestra muchas veces más alegre, más jovial, más como que está en todo, ¿cierto? Vemos una alegría excesiva. Muchas veces creemos que es una euforia por la misma violencia que viven en los hogares. Entonces el chico que llega, que es el entre comillas, y suena feo, pero es el payaso del salón, el que molesta a los otros, el que le pone apodos a los demás, el que se está fijando siempre en las partes físicas de los otros muchachos para agredirlos, porque es una forma de sentir que él descarga el dolor que tiene. Y las personas que se ven agredidas, los perfilamos en los que son más callados, son los que están más, digamos, vulnerables a la agresión, son los que siempre se quedan como en un rincón del salón, son los que muy poco comparten, son los que muy poco están pendientes de lo que se está haciendo en el salón. Entonces a veces vemos que son los que están allá como en un rincón y no ejercen como una compañía en el salón con los demás muchachos. Entonces siempre los vemos relegados a un rincón y eso hace que nosotros veamos que es donde se aprovecha el victimario para empezar a molestarlos, a golpearlos, a agredirlos verbalmente y demás.
Bien, ¿y cómo es el matoneo en la sociedad?
Listo, mira. Entonces veamos que nosotros empezamos todo esto desde el hogar, pasa al colegio y muchas veces nosotros que somos mayores de edad, deberíamos dar ejemplo, generamos este matoneo en la calle. Empecemos por la calle. ¿Qué sucede cuando nosotros vemos un habitante de calle que va por una acera? Nosotros vamos por ese mismo sitio, lo normal, lo que siempre pasa es que nosotros nos pasemos hacia el otro lado, ¿sí? Y generemos un daño más a esa persona, porque creemos que es mala persona, que nos va a robar, que nos va a agredir. Y con la sola forma de nosotros comportarnos, estamos agrediendo a este ser humano. Y adicional, pues cuando lo catalogamos de que no sirve para nada, de que es un desechable, porque es un término bastante feo, es decirle a una persona que es un desechable, entonces generamos mucho más daño a la sociedad. Otro ejemplo cotidiano, todos los días, Transmilenio, los que montamos, viajamos, utilizamos este medio de transporte. Si alguien por cosas del destino nos pisó y ese día llevamos los zapatos limpios, ¿cómo actuamos? ¿Qué le decimos? Nos como que soltamos todo lo que tenemos guardado y nos desquitamos con esta persona simplemente porque tal vez nos pisó aunque él no quería. Entonces generamos un daño mutuo, ¿cierto? Y muchas veces nos creemos más que él. Esto hace que nosotros minimicemos a las otras personas. Cuando vemos personas con algún tipo de discapacidad, generamos daños emocionales también, porque decimos que ¿por qué no coge otro tipo de transporte? ¿Por qué no se va en taxi? ¿Por qué no más bien se queda en la casa? Entonces el matoneo entre nosotros los adultos también es bastante agresivo y se ve más cotidiano de lo que nosotros pensamos. ¿Ves?
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. ¿Me convido?
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Continuando con el tema, ¿cómo te diferencia un conflicto común entre estudiantes del matoneo sistemático?
Sí, mira, como tú lo acabas de decir, sistemático o continuo, referencia a que es algo que va cotidianamente, ese comportamiento es recurrente más bien. Sucede de lunes a viernes, en cualquier hora de las clases o en el mismo descanso, o sea, es muy continuo, eso significa que ya es un matoneo. Y ya los conflictos normales de los chicos es cuando a veces hay empujones en el descanso, a veces por el balón, a veces porque uno no se entiende con otro, pero se nota que es algo que pasó momentáneo. Entonces es una dificultad que sucede en cualquier instante. Pero cuando es recurrente, vuelvo y digo, cuando es recalcitrante el hecho de que un chico esté molestando al otro, ya se cataloga como matoneo, porque lo veo pequeñito, porque es el más feíto, porque es una persona de diferente color, porque es de otra nacionalidad o es de otro país, porque nos pasa mucho con nuestros hermanos venezolanos cuando llegan los chicos a estudiar a estos colegios. Entonces como que los sacamos de contexto y empezamos a hacerles el bullying y matoneo del cual estamos hablando. Y esto hace pues que sea un comportamiento recurrente. Y el resto pues son peleas o situaciones más bien que se presentan en los colegios a diario. Entonces no habría ninguna dificultad cuando se presenta esta situación de un momento a otro, porque no generaría que en el futuro se pueda continuar.
¿Cuáles son las principales formas o manifestaciones del matoneo o el bullying escolar?
Bueno, mira que nosotros tenemos aquí algo muy, muy puntual, y es que cuando un chico quiere hacerle matoneo a alguien, lo escoge, como que lo ve y siente que es la víctima propicia para continuar su juego de roles, porque esto es un juego de rol donde la víctima es menor o se siente menor que el victimario, que complace su necesidad de desquitarse con alguien, por decirlo así. Entonces vemos que les dañan los cuadernos, que les tiran las maletas, que les quitan los zapatos, que le jalan el pelo, que los pellizcan, que les tiran papeles. Entonces ya se vuelve muy recurrente, volvamos a decirlo, y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que esta víctima, ¿sí?, y el victimario tienen un rol definido durante la clase. Nosotros muchas veces nos damos cuenta, pero queremos que los mismos chicos como que interactúen de tal manera que no hubieran estos roces, pero suele suceder. A veces por el mismo miedo de lo que pueda suceder en las clases, el profesor se limita muchas veces a controlarlo, porque ya sabemos que uno ya no puede decir nada porque lo demandan, o que no se meta porque es una cosa diferente, o se desquita con los profesores. Entonces nosotros lo notamos, se ve mucho, es muy evidente el suceso, pero a veces controlarlo es complicado por las mismas leyes que se tienen que ejercer dentro de la institución y fuera de ella.
Bueno, el matoneo o bullying se puede presentar así de manera física o, bueno, presencial, ¿cierto?, al interior de los colegios o las aulas escolares, pero igualmente existe el ciberbullying. Cuéntanos un poquito de esto.
Ok. Mire que nosotros nos hemos vuelto tan adictivos a las redes sociales que hay una forma de empezar a matonear a los demás, ¿sí?, o de generar un daño emocional cuando vemos que alguien, digamos, posteó algo y nosotros empezamos a ver qué errores tiene, cómo se equivocó, cómo puedo refutar lo que otra persona hizo y además hacer verlo ridículo, porque ya las redes son tan amplias que lo podemos ridiculizar entre muchísimas personas. Lo que dice, lo que habla, en la forma en que se viste, la forma en que se presenta. Entonces buscamos, o el victimario busca el punto débil de lo que se está mostrando en ese momento para buscar el daño social en medio de estas redes, ojalá lo más global, porque pues el daño es más grande y eso hace que se sienta como más pudiente el victimario, más empoderado. Desafortunadamente cada día vemos crecer este flagelo social del ciberbullying, cada vez es mucho más grande porque las redes pues obviamente siguen ampliándose a nivel internacional de una forma muy grande, a nivel global.
¿por qué se normalizan conductas como el aprovecharse de otros o incomodar a otros?
Vale, mira que nosotros tenemos una serie de mitos en nuestra sociedad de que decimos que pues tiene que haber alguien que sea muy pilo, supuestamente, ¿cierto? Nosotros como padres empezamos a demostrarle a los muchachos que no se deben dejar, que deben ser los más berracos, los que propician como las situaciones. Confundimos el crear líderes con el crear victimarios, ¿cierto? En este orden de ideas, nosotros empezamos a indicarle a los muchachos cómo deberían comportarse, pero de una forma verbal. Lo que nos perjudica es el comportamiento. Yo le puedo decir a uno de mis hijos, mi amor, tú no tienes que dañar a las mujeres, tocarlas porque son como unas rosas, no debemos hacerles daño, como dice por ahí, ni con el pétalo de una rosa, pero si vemos que el papá golpea a la mamá, la trata mal, la ofende, eso mismo se va a replicar en el colegio. Va a ser la forma en que él va a tratar a sus amigos o amigas, ¿cierto? Entonces, desafortunadamente, todo empieza a verse desde el hogar, como ya lo habíamos hablado, lo llevamos a las aulas de clase y vemos estos malos comportamientos. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Escuchar muy bien cómo vive la persona en su hogar. ¿Cuál es el reflejo de lo que está viviendo hoy en día y qué es lo que nos trae a, como sociedad o como institución para poder generar como un tema de herramientas para poder minimizar los daños que esta persona trae y asimismo los siga llevando hacia los compañeros de clase?
Bien, entonces vemos también que pues en nuestra sociedad hay aspectos sociales, culturales implicados también en este tipo de conductas, ¿sí? A partir de cosas como las que tú mencionabas, por ejemplo, dichos o creencias como, bueno, que el vivo vive del bobo, ¿no?
Entonces, exactamente.
Bueno, en ese sentido, también, como tú dices, al interior de las familias se deben empezar a generar cambios. E igualmente, pues en todas las instancias de nuestra sociedad. ¿Cómo cambiar estas conductas?
Sí, mira, yo creo que lo principal que nosotros deberíamos hacer en todos los aspectos de la vida es empezar a educar a los mayores. Se supone que nosotros ya sabemos cómo vivir la vida, pero no sabemos cómo orientar a nuestros hijos para que no tengan estos flagelos a diario. ¿Por qué? Porque ya venimos condicionados de lo que viene de generaciones pasadas. Es decir, a muchos de nosotros nos enseñaron que los hombres no deben llorar, ¿cierto? Pero pues tenemos el derecho y podemos hacerlo. Pero se dice que las que lloran son las niñas. Entonces ya estamos generando una carga emocional en ese chico que no se puede mostrar lo que él siente o no puede sacar lo que él siente delante de otra persona porque ya va a ser catalogado como una niña, como la gallina, como que ese no es el que no vale. Bueno, una cantidad de cosas que nosotros vamos diciéndole. Entonces, ¿qué se debe hacer? Educar al mayor, educar al padre de familia en las reuniones que nosotros mismos hacemos en los colegios, contándole que si cambiamos la forma de vivir desde nuestro entorno familiar, así mismo va a cambiar el entorno institucional y por ende la labor social, ¿cierto? Porque si yo ya sé cómo debo comportarme con los demás, con las demás personas, sé cómo comportarme en el colegio y cuando salga a mis labores, ya salga a trabajar, sabré cómo comportarme con mis compañeros de trabajo y cómo comportarme en un transporte público o en la misma calle, ¿sí? A veces simplemente porque alguien nos miró o nos tropezó o tal vez nos tocó sin querer, diría el chavo, sin querer queriendo, entonces ya queremos agredir a la otra persona en una forma de desquitarnos. Por lo mismo que hablábamos ahorita, porque nos enseñaron aquí, si alguien le dijo algo, no se quede callado, desquítese, usted también tiene manos, usted también lo puede hacer. Pero no nos enseñan a que todo se debe dialogar. Ofrecer una disculpa, ¿cierto? Ofrecer. Hay un tema que nosotros trabajamos mucho y es aprender a hablar. Porque generalmente nos dicen, si es necesario, pida disculpas. Pero nosotros no debemos andar pidiendo. Debemos es ofrecer una disculpa a la otra persona para que se sienta como menos agredida. Entonces, desde ahí, desde la forma en que nosotros hablamos con nuestros hijos, vemos los resultados el día de mañana en la sociedad.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente en Radio UNAD Virtual.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir concluyendo, ¿qué herramientas emocionales o de crianza necesitan los padres para detectar y abordar esta problemática en la casa?
Listo, una de las principales tareas que nosotros tenemos que hacer es admitir los errores que hemos cometido como adultos para empezar a trabajar. La principal problemática social que nosotros vemos es la negación. Es decir, no, a mí no me pasa eso, en mi hogar no sucede, mis hijos son los mejores, pero nos negamos a recibir este tipo de señalamientos para poder cambiar, ¿sí? Creemos que nosotros muchas veces somos mejores que otros y no queremos cambiar nuestra conducta como padres, como alumnos, hasta como profesores. ¿Listo? Hay un término muy interesante que se llama la empatía y la confundimos. Cuando hablamos de empatía decimos que es ponernos en los pies o en los zapatos de otro. Realmente es un término indígena que dice que donde el adulto, el que dirige la comunidad indígena, camina, pone su pie, donde él pone su pie, el que va detrás lo pone también para no equivocarse o no caerse. Eso significa empatía, poner mi pie donde lo pone el otro. Entonces, normalmente nosotros lo hacemos y no nos damos cuenta. Lo que hace mi papá, lo que hace mi mamá, yo lo vuelvo y lo multiplico, lo hago otra vez. Si yo me comporto bien, obviamente los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, ahora sí utilicemos el término de la empatía. Lo que yo hago bien, eso hará mi hijo bien. Lo que yo hago bien como profesor, eso lo hará mi alumno. Entonces, es cambiar todo un sistema de condiciones o de mitos que hay en la sociedad para tratar de mejorar como persona. Alguna vez en una de mis conferencias en Barranquilla, alguien me dijo, hermano, pero si nosotros somos una sola persona, esto es como un arenero en el mar. Yo no puedo cambiar nada. Sí, pero sería un granito menos del daño social que nosotros estamos recibiendo a diario. Entonces sí debo confrontar mi cambio desde lo personal, desde la parte que a mí me toca, para dar un buen ejemplo y asimismo los que vienen detrás continúen pasando por donde yo ya he pisado.
Bien, para las víctimas de matoneo o acoso escolar, niños, adolescentes que están experimentando esto, lo cual implica una alta carga de sufrimiento y dolor emocional, ¿qué podríamos recomendar tanto a las víctimas como a los padres que puedan estar detectando que su niño o su hijo adolescente está siendo víctima de este flagelo?
Claro, mi profe, a los chicos víctimas hay que orientarlos para que hablen. Hay que motivarlos para que hablen de lo que les está sucediendo, porque por pena, por miedo, para no ser más catalogados como el niño feo, el patito feo del salón, a veces ellos no hablan. Entonces hay que motivarlos para que hablen, generando pues esa empatía de la que estamos hablando y esa emotividad de encontrar a alguien que sí los va a escuchar. Una de las principales problemáticas que tenemos en los colegios en el tema de la orientación es que son tantos los chicos para un solo psicólogo que no hay tiempo para escucharlos, simplemente para oírlos, que es totalmente diferente. Entonces, nosotros a veces los oímos y dejamos que pasen las cosas porque son demasiados alumnos para un solo orientador. Si nosotros tuviéramos el tiempo necesario, habría que escucharlos. Entonces, ¿quién debe ejercer esta labor, esta situación? Los padres. Hay que escuchar, hay que tener una escucha activa, una escucha, no simplemente oírlos. Nosotros por nuestros problemas, por nuestras situaciones, por el estrés, a veces dejamos que pase todo esto y no los escuchamos y permitimos que esto siga creciendo. Ya cuando el individuo busca la forma de desquitarse o no dejarse más, es cuando decimos, uy, ¿qué pasó aquí? Si él no era violento. Lo que pasa es que la carga es tan grande que hace que esto funcione como la olla express. hay una carga tan grande que cuando explota, ahí sí vemos los resultados. Y decimos, pero ¿por qué nunca nos habló? ¿Por qué nunca nos dijo no? Tal vez el chico va a intentar una y otra vez, solo que minimizamos su dolor. Cuando uno de nuestros hijos, a los 2 o 3 años, se cae, se raspa una rodilla, queremos minimizar el dolor y decirle, no, mi hijo, tranquilo, eso no pasó nada. Siga adelante, párese y siga corriendo. No, hay que entender que sí le dolió, pero hay que enseñarle cómo pasar ese dolor para que no se deje transgredir del mismo. Entonces, todo empieza en el hogar, continúa en la institución y se ve reflejado en la sociedad. Escucha, siempre, por favor, tratemos de escuchar a nuestros hijos. No solo paremos la oreja para oír las situaciones, sino para escuchar cuál es el trasfondo de cada cosa.
Bien, ¿y cuál sería la recomendación para educadores, para directores, por ejemplo, de centros educativos, de colegios?
Mira, en este momento hay varias instituciones como Fundación Ángeles, que es la fundación que yo dirijo, que prestamos unos servicios de grupo de escucha y orientación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Convenios con este tipo de instituciones para que no sea la sola mano amiga del psicólogo siempre como ejerciendo esta labor dentro de la institución, sino que haya también un aliado fuera de ella para que podamos enviar a estos chicos a que sean orientados de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las ayudas, las alternativas que hoy en día socialmente hay para que no sea el colegio solo con la educación de los muchachos, sino también enviar a estos sitios de ayuda, porque pues son muchos grupos de ayuda social, donde los muchachos van a encontrar alguien que lo sepa orientar, valga la redundancia nuevamente, porque en el colegio pues obviamente no tienen la capacidad o el tiempo necesario para escucharlos a cada uno. Entonces, qué bonito que nos busquen como fundación, en este caso la Fundación Ángeles, y nosotros poderlos orientar de una mejor manera. Tenemos varios convenios, uno de estos es en la UNAD, donde nosotros recibimos chicas practicantes de psicología y les motivamos a que se capaciten en este tipo de temas para que no sean solo los padres o los profesores llevando esta carga, sino que también otras instituciones pues nos aliemos para poder ayudar.
Y efectivamente se tienen que conformar como redes de apoyo, ¿cierto? Que no haya un desconocimiento de la problemática, sino por el contrario, que padres de familia, docentes, los mismos estudiantes conozcan de esta problemática para también trabajar particularmente desde la prevención.
Exacto, mi profe, lo dijiste con toda la claridad, la red de apoyo. Y nosotros como institución pues hacemos eso, grupos de apoyo social para que las instituciones o las familias no se sientan solas, sino que hay un profesional que los escuche y obviamente de una forma como más humana porque hay que dedicarle a la psicología algo más de humanismo. A veces por tiempo, si sacamos una cita en la EPS, obviamente serán 20 minutos, de los cuales 15 son llenando formas o formularios y 5 minutos en los que les decimos, vuelva y saque otra cita. Entonces hay que ponerle más humanidad a lo que hacemos hoy en día desde la profesión de la psicología.
Bueno, muchas gracias, Ángel, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.